En esos días de frío, en estos días de alergia, de lluvias en algunos puntos, lo importante es que estemos aquí escuchando la radio y viviendo la radio. ¿Qué sería nuestra vida sin la radio, verdad? Sería una vida bastante gris, bastante espesa. Bueno, nosotros nos preocupamos por ofrecerte cosas que te entretengan, que te distraigan de la cabeza y también que te culturicen. Te lo digo porque hay un montón de gente que trabaja en la cultura de este país, pero cultura con C mayúscula. Yo, por ejemplo, en este estudio de radio, amigos ponedores, es verdad que han pasado todo tipo de invitados, de lo más variopinto. Todos se han interesado por lo que hacíamos, nosotros por lo que hacían ellos. Bueno, pues hoy te voy a sorprender, ponedor. Te juro que te voy a sorprender, porque hoy tengo en este estudio de radio, en la cadena COPE, en los estudios centrales, a un pulpo. ¿A un pulpo o a un calamar? No lo tengo muy claro. Y es que está con nosotros Calamardo Tentáculos. Para quien no conozca la serie, cosa que me extraña, es una serie de dibujos animados como Bob Esponja, que yo creo que es uno de los protagonistas más importantes. Alberto Closas, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas. Pues muy bien, aquí, de pulpo a pulpo. Bien,
de pulpo a pulpo, correcto. Pues mira, dame 23 segundos que quiero poner a la audiencia en contexto.
Puedo oír tus lloriqueos de nenaza desde la cocina, Bob Esponja. ¿Cómo puedo practicar con el clarinete si lo único que oigo es a ti? No me interesa nada. Pero, si va a evitar que llores, ¿qué te parecería un viaje por tus recuerdos? Como cuando organicé un concurso de talentos en el Crustáceo Crujiente. Fui la comidilla de todo fondo de bikini.
¿Qué fuerza tiene la voz, no, Alberto?
Sí, la verdad es que yo creo que la voz, bueno, eso tú sabes mucho. La voz es fundamental y no solo para la radio, sino también para el doblaje, para el teatro. Una buena voz, una buena modulación de la voz puede hacer que un personaje como es Calamardo o cualquier otro de los que se doblan, pues gane mucho o pierda mucho. En este caso yo creo que hemos ganado. Y por fin, fíjate, hablando de la voz, por fin se le ha dado importancia a los premios Goya a la voz. Sino el Weaver ha dicho que María Luisa Solá, una gran actriz, gran actriz, ha sido tan importante como su trabajo. Por fin la voz empieza a tener su reconocimiento, cosa que os ocurre en la radio. Vuestras voces son las que nos acompañan a todos, y me incluyo, durante las noches o las tardes o los días, cuando uno necesita que le cuenten cosas.
¿Cómo puede esto que tenemos aquí, esta nuez, esas cuerdas vocales, reflejar tanta realidad cuando nos enfrentamos a un micrófono? Yo estoy desnudo, Alberto. Yo estoy desnudo. Hago radio desnudo y transmito como me siento. Y no lo sé hacer de otra manera.
Es que no hay otra. Nosotros hemos tenido un problema ahora con las famosas inteligencias artificiales en el doblaje, porque ya en Estados Unidos lo han tenido y de hecho, gracias o por culpa de, hemos estado parados durante casi 3 meses por el tema de las inteligencias artificiales. Van a aprender, evidentemente que van a aprender, pero les va a faltar algo, que es el alma. Ellos no tienen alma. Claro. Y eso es algo que solamente puede dar eso, una cuerda vocal que se rompe, una cuerda vocal que se arruga o que se... Como me pasa a mí con Calamardo, ¿no? Que de repente...
Claro,
se queda
ahora te iba a preguntar, chapudo, claro. ¿No? Claro, eso te tiene que estar pasando factura, Alberto.
No, pues de momento no. Llevo 25 años haciéndole sufrir. O sea que
joder,
de momento
aguanto. Qué campeón, tío.
Llevo 25 años haciendo eso casi todos los días. O sea que la verdad es que no me quejo. Bueno, eso es cuidarse. Cuando te dedicas a esto, pues no tienes más remedio que cuidarte. No hay otra.
Estábamos hablando del reconocimiento al doblaje, María Luisa Solá. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo. Yo soy un fanático del doblaje, fanático de las buenas voces, de las interpretaciones, muy fan de los galanes, lo tengo que reconocer. Y es verdad que durante un montón de tiempo, ya en los 80, se hacían galas, sobre todo en Barcelona, de reconocimiento a los monstruos de aquella época, donde ahí estaba tu padre, por Dios, tu padre Alberto Closas, Dios mío, te lo digo de verdad.
Con esa voz tan particular que tenía,
por favor,
rota.
Claro, era su firma, ¿no?
Efectivamente. Los actores tienen una firma, la voz es la firma que más llega, ¿no? Y yo creo que es lo más importante. Hay actores como mi padre, que tenía una voz muy particular, o actores pues como yo, que tenemos una voz más normal, más como todo el mundo, ¿no? Pero después hay que saberla utilizar, y esa es una de las, ese es nuestro oficio, ¿no? Saberla utilizar.
¿Qué recuerdas de la etapa de tu padre con la gran familia, ya por el año 1962? ¿Qué te ha contado?
Bueno, pues muchas cosas. Yo he tenido la suerte de estar rodeado de toda esa gente, de todos esos actores que ya no están y que se nos han ido yendo poco a poco. Y era una forma, pues fíjate, hablaba antes con tu productora, ¿no? Los actores a veces se quejan, pero en aquella época hacían cine por el día, teatro por la noche, radio al mediodía, no paraban de trabajar. Y ahora dicen, no, 2 horas necesito descansar, necesito tranquilidad. Era otra raza, yo creo que eran ganas de trabajar, eran ganas de hacer... De ser actores, ¿no? De ser famosos, ¿no? Entonces, eso es algo que a veces se nota en las películas o en las series o en las obras de teatro de ahora, ¿no?
¿Qué capacidad tenía tu padre de influir en el guión? ¿Podía cambiar cosas? Joder, todo un Alberto Closas. ¿Podía a lo mejor dar un giro al guión para una pronunciación, para una frase que llegase mucho más al espectador? Joder, ¿por qué Alberto Closas y por qué era un profesional?
Bueno, pero yo creo que él respetaba mucho a la gente con la que trabajaba y él sabía que si un guionista había escrito eso es porque llevaba muchas horas intentando escribir un guión. Los guiones no se hacen de un día para otro, se hacen con tiempo. Igual que las obras de teatro, puedes hacer una adaptación y a raíz de eso, bueno, pues hacer un cambio. Por eso él hacía las adaptaciones de muchas de las obras de teatro que él hacía, sobre todo de la comedia francesa, que él traducía y hacía la adaptación. Pero cuando era el texto de otro, él se unía al texto y de ahí no se movía.
Estamos en la cadena COPE, estamos haciendo un programa de radio que se llama Poniendo las calles. Hemos comenzado a la 1:30 después del partidazo con Juanma Castaño. Nuestro objetivo es llegar a las 6:00 a.m, que un ratito antes se introduzca en nuestro programa el gran Carlos Herrera. Que Carlos Herrera, por ejemplo, es un fanático del doblaje, un fanático de las interpretaciones y del cine español.
Lo sé. Yo creo que es importante hacer un apoyo al cine español, al doblaje español, que es el mejor doblaje del mundo.
Exacto.
Yo no entiendo por qué hay tantos detractores, que me parece muy bien, ¿eh? Hay gente que no le gusta. Ahora te jugamos con una ventaja, que le das al botón y lo oyes en el idioma que quieras, o sea que no hay por qué quejarse.
Es verdad.
Yo soy amante de la pintura, me gusta mucho el Museo del Prado, al que voy muchas veces, pero a mí me gustaría verlo con luz de día y no con luz que alguien ha decidido que hay que poner. Si cambian al iluminador del Teatro del Prado dentro de 6 meses, pues la luz será otra y los cuadros los verás de otra forma. Yo no puedo verlos en original, pero en cambio tú el doblaje sí lo puedes ver en original. Dale al botoncito.
Es verdad, lo tienes ahí, lo tienes en tu mano.
Y sobre todo es una industria que mueve muchísimo dinero y a muchísima gente, no solamente a los actores de doblaje. Hay guionistas, gente de producción, técnicos, estudios, traductores, adaptadores, hay infinidad de gente.
Hablamos de tu padre, de Alberto Closas, pero tú eres Alberto Closas Jr. Sí. Y fíjate, te he preparado este audio. Presta atención, por favor.
Ya ves, ni siquiera logré ser arquitecto.
Pero has hecho un futuro arquitecto. Me has dado no solo la esperanza tuya, sino 15 esperanzas.
Sí, tienes razón. Aunque no tengamos dinero, somos los más ricos del mundo en ilusiones. Ilusiones de carne y hueso.
Lo que vamos a tener en la familia. Un médico, un abogado, un diplomático.
¿Diplomático? Crispulo no, seguro. Ese será algo grande, pero de diplomático nada.
Quizá alguno llegue a ministro.
¿Por qué no? Y nos llamarán los respetables padres de su excelencia.
¿Oyes?
¿Qué se siente, Alberto, escuchando a tu padre?
Pues mira, yo tengo la suerte de que lo oigo siempre. La suerte de tener un padre actor y de que haya sido famoso como ha sido Closas o popular, es poderlo oír y verlo casi siempre. Yo lo tengo presente en mi casa, lo tengo presente en los recuerdos, lo tengo presente en el homenaje que estoy preparando a él, lo tengo presente continuamente y su voz siempre está en el recuerdo. Yo como director de doblaje, y tú me imagino que en el mundo de la radio igual, nosotros tenemos una memoria que es de sonidos y en mi cabeza... Hay muchos actores de doblaje y hay muchos actores. Están sus voces y yo tengo sus voces presentes continuamente. Soy capaz de pensar en ellos y oír cómo hablaban. Es una suerte tenerlo cerca y poderlo ver cuando quiero, ¿no? Es una ventaja. Juego con ventaja.
¿Sabes lo que pasa? Que yo le doy mucho valor a la familia. Le doy mucho valor a los valores tradicionales de España, de nuestra España. Hemos aprendido mucho de nuestros padres.
Mucho, muchísimo.
Y les debemos tanto, y yo no me canso, incluso a veces hasta me repito, ¿no? Pero les debemos tanto a nuestros padres, a nuestros abuelos. Joder, ellos han sido los que han levantado España, ¿eh?
Sin ninguna duda. Y una de las cosas más importantes que se están perdiendo, pero que yo la tengo por bandera, es la educación. Yo creo que con la educación, y te aseguro que es verdad, y a mí me ha ocurrido, se abre cualquier puerta en el mundo entero.
Sí.
Con la educación llegas a cualquier sitio. Y ahora, pues, es terrible. Ves a la gente que, te llaman de tú. Bueno, eso ya ha pasado de vueltas, ¿no? Pero faltan el respeto. En el teatro, por ejemplo, se sientan en la silla del director. A mí es algo que no se me ocurre ni mirarla, vamos. Es que no sé, es algo... Pero bueno, es así, ¿no? Desgraciadamente es así. Yo creo que habría que volver un poco a eso. Yo creo que se ha dejado la mano demasiado abierta a la hora de no educar a la gente joven, ¿no? Yo creo que la gente joven en eso se está perdiendo muchas cosas, demasiadas cosas.
Claro, tú eres encima actor y director de doblaje. Yo no sé si siempre tuviste claro que seguirías los pasos de tu padre.
Bueno, yo empecé en el mundo del teatro muy jovencito. Empecé a los 14 años, empecé a ser ayudante de técnicos y he hecho todo el meritoriaje del mundo. Mi padre me dijo, cuando le dije que me dedicaba al teatro, que si quería hacer teatro, que le parecía muy bien, que era el teatro, el oficio más importante del mundo, pero que tenía que aprender lo desde abajo. Y durante muchos años he sido técnico de sonido, de luz, de maquinaria, acomodador, taquillero. He hecho muchas cosas, muchas cosas que todavía sigo haciendo. Todavía sigo siendo maquinaria, sigo haciendo maquinaria, construyendo decorados. En fin, esas son cosas que no se olvidan y que uno a mí me gustan. Y aprendí desde abajo, porque yo creo que para poder mandar es necesario saber.
Siempre.
Si no, no hay nada que hacer.
Siempre. Yo antes de dirigir un equipo y estar al frente de estas, ahora, 4 horas y media de radio, pero sí, he estado durante 8 años, 2 horas de 4 a 6.
Claro.
Siempre he dicho que mi base, ya no digo de nivel en absoluto, la base que tengo en el trabajo es de que yo empecé abajo del todo. Yo empecé para reponer los folios a una fotocopiadora y un fax, porque en aquella época ni siquiera había email.
Efectivamente.
Llevar los cafés de un lado a otro, cargar los cartuchos de publicidad.
Claro, así era.
Y empecé, pero yo tenía pasión por la radio, pasión por la producción. Y también en tu sector, en tu mundo, el teatro es un poco la base de todo, de la interpretación, del vivir, cómo se tiene que comportar alguien delante de la cámara, o lo más importante, delante del público.
Efectivamente, yo creo que lo más importante que tenemos los actores es el respeto al público, ¿no?
Siempre.
Sin el público nosotros no podemos hacer nada. El público para nosotros es fundamental, y en el teatro sobre todo, ¿no? Que todos los días hagas una función de teatro con la misma intensidad, la misma fuerza, porque es tan importante el primer día como el último. Eso es fundamental y es necesario haber aprendido desde abajo para saber que eso funciona. Sí, si no, es muy difícil.
Y aquí lo hemos dicho, yo creo que el mundo del teatro es duro y permíteme, duro de cojones, te lo digo de verdad. te lo digo de verdad, o sea, es muy arriesgado, te la juegas constantemente, no sabes cómo va a funcionar, sobre todo en estos momentos del 2024 en el que, joder, todo el mundo son personas espídicas, quieren vivirlo todo a 1000 por hora, no se disfrutan las cosas como se disfrutaban antes y encima, claro, se ponen en riesgo, a mi modesto opinar, el sector del teatro. Ahora mismo, muchísimo. ¿Cómo os encontráis?
Pues bastante mal, como siempre. El teatro ya sabes que nació enfermo y se morirá enfermo, si es que llega a morir, pero está tan enfermo que no se puede ni morir. Pues el teatro es una locura. Yo, que además estoy produciendo, voy a producir, bueno, de hecho ya está hecho, el homenaje a mi padre, que es una obra de Alfonso Paso, que se llama Usted puede ser un asesino, porque quiero hacer en teatro cosas que él hizo en cine.
¡Qué bueno!
Y esta función de Alfonso Paso es una de ellas.
¡Qué bueno!
Pues yo produzco, además, sin ayudas, cosa que no es muy habitual en el teatro, pero en este caso sí lo es, con lo cual yo asumo toda la producción. Juego con una ventaja, como tú decías antes, tengo un equipo bueno, que es entre ellos mi hermano Jaime y mi sobrina Bárbara, que trabajan conmigo en producción, y después actores de teatro de siempre. Alejandra Torray, hija de Nuria Torray, Isabel Gaudí, Víctor Benedé, un actorazo desconocido, pero muy importante en el teatro, un gran cómico, María José Garrido, Kiko Ortega, Fran Leal y Manuel Brun. Yo creo que es un reparto fantástico y son todo gente de teatro de toda la vida, gente que desde que yo los conozco hace 40 años están haciendo teatro. Claro. Y rompiéndose los cuernos en el teatro. Hacer teatro es difícil, es peligroso, pero te aseguro que es lo más bonito del mundo. Yo siempre digo, después de una producción, que es la última que voy a hacer, porque ya no me arruino más. Que ya
no te creo, no te creo.
Y al final vuelvo a caer, si es que caigo siempre, si es que es igual. Me arruino y vuelvo a empezar. Espero unos años, recupero y vuelvo a hacerlo. Es una locura.
Es lo que quería dejar bien claro a los oyentes, a todos los ponedores de calles que nos están escuchando en este momento. Cuando dices que yo produzco, que yo estoy montando, que yo estoy haciendo...
Es poner dinero.
Tú eres el que se la está jugando,
sí.
Tú eres el que va adelantando el dinero. Y los demás trabajan y cobran, pero tú hasta que cobres, si es que cobras...
Pues el teatro, si fuese un negocio, lo harían los bancos. Y no hay ningún banco que quiera invertir en el teatro. Te pueden dar dinero a cambio de algo que tengas, pero no te dan dinero por hacer teatro. Bueno, es un riesgo que se corre, pero te aseguro que es un riesgo que si funciona, funciona muy bien. Si va mal, pierdes hasta las mismísimas pestañas. Pierdes lo que has puesto más lo que debes. Se pierde.
Claro,
todo.
Claro.
Pero bueno, yo estoy contento. Yo creo que Usted puede ser un asesino, que además debutamos ahora en Calahorra, que es donde se va a hacer el estreno de este homenaje a Alberto Closas. Y después iremos a Valladolid, al Teatro Zorrilla, donde su gran amigo Enrique Cornejo, que sí fue su gran amigo del mundo del teatro, donde también seguiremos
otro
con
crack.
La gira. Sí,
claro.
Pues con Enrique Cornejo, con el que me une una amistad fantástica, ahí también haremos el homenaje a Alberto Closas, que a partir de ahí es donde empezaremos la andadura por toda España, si Dios quiere.
Aquí en España mucha gente se piensa que los actores, pero los actores de raza, los que se suben a los escenarios, los que están haciendo teatro, los que tienen que hacer pequeños papeles, que ganáis una pasta, que es una barbaridad. Quiero que te vuelvas, y perdóname la insistencia, sí. Alberto, quiero que te pongas otra vez en la piel de tu padre. Cuando se estaba buscando las habichuelas, sí. Esos pequeños trabajos que hacía, que hay serían que por unas pesetillas.
Efectivamente, hay que hacerlos. Tú piensas que el teatro es muy sencillo, sí, es la cuenta de la vieja. Tú piensas lo que pagas por una entrada en un teatro, que son 500 butacas, hablamos del teatro de texto, 500 uh-huh. butacas aproximadamente. A eso hay que quitarle impuestos, que viene a ser alrededor de un 25%, y después hay que dividir entre dos, después de gastos, ya me dirás.
Claro.
Es muy difícil, es una locura.
Claro.
Pues esos trabajos son los trabajos de, como decía mi padre, son los trabajos de vivir, de subsistencia. Hay veces que hay que hacer cosas que uno no quiere hacer, pero no tiene más remedio que hacer porque tiene que comer y hay que pagar facturas. Pero después llega la satisfacción a veces que en esos pequeños papeles o en esas pequeñas cosas que haces es donde más éxito tienes.
Tu padre te vio ya enderezado en el camino apropiado, en sí. decir, me voy a ir, pero me voy a ir tranquilo porque veo que mi hijo está siguiendo mi senda.
Sí. Yo tuve la suerte que me viese trabajar y tuve la suerte además de trabajar con él también. Y además fui su ayudante de dirección varias veces, con lo cual ahí aprendí, no te quiero ni contar. Y hice con él un musical que se llamaba My Fair Lady, la primera vez que se hizo en España, hace ya más de 40 años, y después hice en teatro con él como su ayudante La Zorra y el Escorpión, y después siempre he estado detrás de él ayudándole en todos los montajes, sobre todo en los últimos 10 montajes que ha hecho, y siempre he estado detrás de él.
Uh-huh. ¡Qué barbaridad! Y eso en cuanto a actores, si se puede decir, de pantalla, uh-huh. actores que vemos.
Sí.
El mundo del doblaje, es verdad, salvo contadísimas excepciones, que más actores de doblaje se convierten en muy buenos locutores de publicidad, uh-huh. Tampoco se gana tanto dinero.
En el doblaje se gana dinero, pero hay que trabajar mucho. O sea, uh-huh. eso que la gente dice que somos muy ricos, sí, pero es que yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana y me acuesto todos los días sobre la 1:30, 2 aproximadamente, porque yo llego a casa, en el doblaje hay dos jornadas, de 8 a 2:30 y de 3:30 a 10. Y si además eres director y adaptador y ajustador, tienes que llegar a casa y ajustar y preparar el trabajo de los próximos días. Y eso lleva tiempo y horas. Se gana dinero si trabajas mucho, como en todos sitios. ¿Eh? En todos sitios se gana dinero si trabajas mucho. Si trabajas 2 horas al día nada más, pues no se gana dinero.
Alberto, ha sido un placer conocerte. ¿Eh?
Igualmente, te digo. Y volveremos.
Es
y...
que no es un tópico, de verdad, no es un tópico.
No, además, el día que me gusta los perros me presento. O sea, que
claro, aprovechate de este programa de radio. Que este programa de radio es tal y como lo escuchas, es un programa real, transparente, no tiene artificios. Somos lo que ves. Los técnicos, ahí está Ana Pastor, sí. echándome un cable en todo para que esto funcione Fantástica. Como tiene que funcionar. Y yo te digo que, oye, cuando te acerques a la capital, uh-huh. que nos lo hagas saber, porque yo me quiero acercar a verte.
Fenómeno, yo te avisaré. Ahora mismo lo más importante es que vamos a ir a Calahorra el día 17 de marzo y después uh-huh. El 17 de febrero y el 1 uh-huh. de marzo estaré en Valladolid, donde ahí también nos jugamos mucho y yo creo que también es una plaza importante, un sitio además donde la gente va mucho al teatro y le gusta mucho el teatro.
Uh-huh.
Y a ti gracias por apoyar al teatro y por apoyar a estos locos como yo que nos dedicamos a hacer estas cosas. Y pues te digo las gracias dos veces, te doy yo las gracias y yo te doy las gracias también de pulpo a pulpo.
Te lo iba a pedir y te has adelantado.
Y tomaremos una Burger Cangre Burger en cualquier momento, la próxima vez.
Y dime, por favor, venga, que ahora nos quedamos poniendo las calles.
Y ahora nos quedamos poniendo las calles. Hasta el próximo día.
Qué bueno. Alberto Closas, de verdad, qué honor. Y sobre todo, mira, me gustas mucho tú, pero sobre todo me gusta que ames el sentido y la línea que dejó marcado tu padre.
Sin ninguna duda. Este homenaje que yo le estoy haciendo con Usted puede ser un asesino es un homenaje a él y a todos los actores de esa época. Yo estoy recuperando el teatro para esa gente olvidada, que es la gente de 50 hacia arriba, para los que no hacen teatro ahora y no hacen espectáculos. Y yo creo que es demasiada gente la que se está quedando sin ese teatro que estuvieron acostumbrados a ver y espero que con esta compañía y con Usted puede ser un asesino lleguemos a hacer una línea y poder continuar por ahí.
Larga vida al teatro, larga vida a la interpretación y larga vida a la gente real como tú, Alberto Closas Jr. Un abrazo enorme.
Un abrazo muy fuerte y larga vida a la radio.